Al menos dos personas han fallecido y otras tres han resultado heridas en un ataque registrado esta madrugada contra una base militar de un grupo pro-iraní al sur de Bagdad, en Irak, según agencias de comunicación internacionales. Por el momento no se ha podido identificar a los responsables del bombardeo aéreo ni especificar si se trataba de un ataque con drones. Y en España, el País Vasco celebra hoy la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas de mañana domingo. Son unos comicios muy reñidos y ajustados, y es que las encuestas reflejan que la victoria se la disputarán entre el PNV y Bildu, y la llave la tendrán los socialistas. En cualquier caso, y salvo sorpresa, todo apunta a que PNV y PSE revalidarán la coalición de gobierno. En el último día de campaña, los candidatos autonómicos han estado acompañados por los líderes nacionales. Usua Bilbao.
El PNV ha pedido votar de forma masiva y en positivo. El candidato al Lehendakari, Imanol Prada, les advierte de que las elecciones son cosa de dos y, como remero que fue, anima a remar a todos juntos para alcanzar la meta. Alberto Núñez Feijóo, acompañado por quinta vez en la campaña al candidato Javier de Andrés, el líder del Partido Popular, llama a concentrar el voto y cree que van a subir frente a otros.
A Bildu se le empiezan a saltar las costuras del disfraz de demócratas. Y el PNV y el PSOE están desfondados.
Pedro Sánchez también acude a Euskadi por tercera vez, confiado en un buen resultado para los socialistas.
Estoy plenamente confiado porque Euskadi, en los momentos importantes, siempre vota socialista.
El PSE apela al voto útil de toda la izquierda, mientras que Podemos ya se fija en pactos y tiende la mano a EH Bildu para una gobernabilidad de izquierdas.
Estas elecciones suponen un nuevo test para Pedro Sánchez. No alcanzar la mayoría absoluta entre socialistas y nacionalistas supondría una complicación extra para la legislatura. Ricardo Rodríguez.
El umbral del éxito o del fracaso para Pedro Sánchez se va a medir en una suma. Si PNV y PSE logran la mayoría absoluta, las elecciones habrán merecido la pena. Si juntos, sin embargo, no alcanzan su meta ante el escenario de un Bildu ganador, entonces se le complicaría aún más el campo de juego, y no solo porque el nuevo gobierno autonómico necesitaría tirar de apoyos externos para sacar adelante sus iniciativas. Sánchez de ninguna de las maneras puede permitirse una cuña entre dos socios cuando todos le son absolutamente necesarios para seguir con la legislatura. Los cálculos están instalados en la Moncloa. Los socialistas quieren confiar en que sus piruetas cumplen la pretensión de engordar a los nacionalistas vascos, frenando el fulgurante ascenso de los abertzales, alejando a los electores con memoria de lo que representó ETA. Las necesidades del momento han mandado en la estrategia de unos socialistas que han buscado lanzar un discurso contundente y al mismo tiempo dar continuidad a los acuerdos con Bildu.
Mañana domingo podrá seguir a partir de las 8:30 de la tarde aquí en COPE un programa especial con Ángel Expósito, donde te contará todo lo que pase en la jornada electoral vasca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ha comenzado la jornada 32 de la Liga con un empate. Raúl Liñares.
Reparto de puntos entre el Athletic Club y el Granada. 1-1 en San Mamés. La Liga sigue este sábado con los siguientes partidos. Celta Las Palmas a las 2, Rayo Osasuna a las 4 y cuarto, a las 6:30 el Valencia recibe al Betis en la carrera por Europa y Girona Cádiz a las 9. El plato fuerte vendrá el domingo, clásico donde el Madrid puede sentenciar la Liga. Podrá seguir la jornada y todo lo relacionado con el deporte en tiempo de juego a partir de la 1 de la tarde. En baloncesto, victoria del Baskonia ante el Virtus Bolonia para certificar su clasificación al playoff de la Euroliga. Y en la Fórmula 1, a las 9 será la clasificación para la carrera del domingo.
Y a las 5 de la mañana comienza la carrera al sprint del Gran Premio de Shanghái, en la que Alonso sale tercero y Sainz quinto. Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, vamos a lo que vamos, porque, bueno, ¿cómo te lo puedo contar de una manera positiva? Porque esto no deja de ser una buena noticia, lo que vamos a tratar en este momento. Es un momento perfecto, un momento maravilloso para abordar un tema que, por desgracia, cada vez es más habitual. Es verdad que la palabra cáncer ya no es lo que era hace unas décadas, afortunadamente. Aún así, cada año pues se encarga de arruinar la vida a muchas personas y también de muchas familias. Bueno, pues hoy te voy a dar una buena noticia en torno a esto. Y está relacionada con un tipo de cáncer muy concreto, que es el cáncer de páncreas. Es el tercer causante de muerte por cáncer en el mundo. En España se diagnostican alrededor de 9.000 casos al año, pero solo el 8,6% de estos pacientes sobrevive a 5 años. Por lo tanto, nos introducimos en un terreno duro, con datos escalofriantes, pero que por otra parte, pues tengo que contarte que están aumentando los tratamientos efectivos ante él, que es con lo que me quedo, que es el subrayamiento que quiero hacer en este momento, ¿no? Que es tratar el cáncer, bueno, pues como una posible, bueno, conseguir el éxito en acabar con él. Hay un tratamiento, como el que ha recibido Pedro, que le ha cambiado la vida. Así que vamos a empezar por lo importante. Pedro, lo primero, muy buenos días y sobre todo, ¿cómo se encuentra?
Pues la verdad es que me encuentro muy bien.
Bien, perfecto, perfecto. Me alegro muchísimo. Yo quiero contar a los ponedores que Pedro tiene 69 años, que vive en Madridejos, en Toledo, y es verdad que su vida era una vida normal, como puede ser la tuya o la mía, hasta que en el año 2023... un hecho le hizo girar los 180 grados. Pedro, ¿ahí qué fue lo que ocurrió, por favor?
Vale, pues mi enfermedad comenzó a principios del año del 2023. Yo empecé como a adelgazar y entonces pues a perder kilos. Y entonces pues mi hija es veterinaria y entiende un poco de esto. Y entonces me insistió mucho porque tenía compañeros médicos. Y me insistió mucho y ya el médico de aquí de cabecera me mandó al hospital Alcázar. Entonces me vieron y me dijeron que me tendrían que hacer unas pruebas para detectar a ver lo que tenía.
Claro, esas pruebas, Pedro, se retrasaron mientras le llamaban del Hospital General. ¿Qué pasaba?
Y ya en febrero del 2023, un domingo, pues se me ocurrió irme al hospital a urgencias. Y fui a urgencias y nada, y vi con una doctora y una cirujana, me estuvo atendiendo muy amable y me dijo que si me parecía bien, que me ingresaban en el hospital y entre 4 días me hacían todas las pruebas. Y así fue, me ingresaron y me lo detectaron enseguida y ya empecé con el tratamiento de quimio, que fue lo que me estoy dando.
¿Y ahí, Pedro, cuál fue el diagnóstico?
El diagnóstico me detectaron que tenía un pequeño tumor en el páncreas, que era muy pequeñito, lo detectaron muy pronto, muy a tiempo, y tenía sobre 2 centímetros por 1. Eso es lo que me detectaron. Y dijeron que por la situación que estaba, no se podía operar porque estaba cerca de unas arterias principales y no tenía operación, que tendrían que darme quimio para ver si lo podían rebajar y luego ya no poderme operar. Y así se quedó. Me empezaron a dar la quimio, claro.
Hombre, Pedro, un diagnóstico terrible, está claro, que no contemplaba la opción de operar. Estamos escuchando a Pedro con este aplomo aquí imponiendo las calles y esa tranquilidad que cuesta meterse en la situación de aquel febrero del año 2023. Lo que no quiere decir que no le impactara la noticia.
Claro, cuando te dan esas noticias y más que nada te dicen que no tiene operación, pues claro, te viene todo abajo. No. Porque era una noticia un poco mala. Y así fue la cosa.
Y tanto, y tanto. Claro, la cosa fue que tenía que recibir varios ciclos de quimioterapia.
No, que me dieron al principio, enseguida empezaron el tratamiento, me dieron 6 sesiones de quimio un poco fuertes. La fui aguantando, la sexta ya estuve un poco mal y me ingresaron, un poco tiempo estuve. Y luego después me dio otras 3 sesiones, 4 creo que fueron, ya más suaves. Y ya cuando eso ya me dijo, dice, ya lo que tenemos que proceder es ya a darle la radio, porque otra cosa no lo podemos hacer. Y así se fue tratando.
Claro, aquí hay que decir, ponedores, que Pedro se estaba siguiendo el proceso que estaba establecido. Ahora ya es cuando toca, bueno, pues pasar al tratamiento de radioterapia. Y en ese momento apareció un doctor que cambió su destino. Es el doctor Felipe Couñago, que le citó para darle una buena noticia.
Y me dijo, dice, pues mira, te voy a dar una noticia. Dice, ha salido una máquina, que es lo más moderno que hay en el mercado ahora mismo. Es la única que hay en España. Me fui, me dijeron de lunes a viernes. Estuve allí de lunes a viernes en Madrid. Y de lunes a viernes me dieron las 5 sesiones y así se quedó ya la cosa.
Claro, después de estas 5 sesiones que culminaron con un tratamiento completo a su cáncer de páncreas, ahí, Pedro, ¿cuál fue el resultado?
Pues ahora mismo estoy perfectamente, no noto ninguna cosa. Todos los síntomas que tenía de diarreas, cosas, todo se me cortó. Yo ahora camino mucho, no me canso. Y bueno, me han hecho ya un par de un TAP y me han hecho analíticas aquí en el hospital ya. Y todo va perfecto. Entonces, esto que yo tengo está como si estuviéramos paralizado ahí y no ha afectado a ningún órgano, no ha afectado a nada. Ahora mismo estoy, ya digo, perfecto. Cada 3 meses me hacen una revisión, pues estoy perfectamente. Ahora mismo estoy muy bien. No tengo ningún síntoma de nada, no tomo medicamentos ni nada. Bien, bien, muy bien.
Pues desde aquí, Pedro, le trasladamos nuestra alegría y no sé, nuestro festejo, ¿no? Que estamos aquí en el estudio mirándonos con muchas caras de sonrisa. Es verdad que su voz pues refleja su estado físico. No hay nada más que escucharle para saber que, como dice, se encuentra bien, que comenzó su tratamiento en su hospital, pero claro, esas 5 sesiones que nos ha contado fueron definitivas. Ahora, por ejemplo, está con nosotros el doctor Felipe Couñago, oncólogo radioterápico, que es el director médico de Oncología y Radioterapia e Investigación de Genesis Care en España, al cual ya le estoy saludando, le estoy diciendo buenos días y sobre todo gracias por atendernos. Doctor Couñago, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, un placer.
Muchísimas gracias. Hemos escuchado a Pedro, que nos ha cargado de optimismo y de esperanza, que nos contaba pues en esa llamada que recibió del doctor Couñago. Hoy está usted con nosotros en el programa y por lo tanto le pido por favor que nos explique cómo es ese tratamiento radioterápico y por qué es diferente.
Primero muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de ello. El cáncer de páncreas, como sabéis, es un cáncer con mal pronóstico, es un tumor agresivo. Entonces, para un correcto tratamiento, lo primero que hay que hacer es comentarlo en un comité multidisciplinar donde todas las especialidades, cirugía, oncología médica, radioterapia, radiodiagnóstico, etcétera, estén representados para decidir ahí la mejor opción de tratamiento. Cuando un cáncer de páncreas no tiene metástasis, pero no es candidato a cirugía, por el motivo que sea, porque esté infiltrando estructuras vecinas, porque el paciente sea frágil, entonces la mejor opción de tratamiento es empezar por quimioterapia. Hasta ahora dábamos quimioterapia y ya no hacíamos nada más, no podíamos ofrecerle un tratamiento con potencial curación, pero hoy en día, con la llegada de estos nuevos aceleradores con resonancia, que es como se llama, después de la quimioterapia podemos hacer un tratamiento con una intención curativa. Es un tratamiento que se llama de radioterapia esterotáctica fraccionada corporal, o SBRT, por sus siglas en inglés, y que consiste básicamente en 5 días de tratamiento, sesiones de aproximadamente 30-45 minutos, dar dosis muy altas de en torno a 100 Gray, que es la unidad de medida de radioterapia, sobre el tumor de páncreas. ¿Por qué hasta ahora no podíamos hacer esto? Porque el páncreas tiene al lado el duodeno y las asas de intestino. Y estas estructuras, estos órganos, toleran muy poquita radioterapia, ¿no? De hecho, solo toleran 50 Gray, la mitad de lo que necesitamos para poder hacer un tratamiento curativo. Si no tienes muchísima precisión, si no puedes ver en tiempo real lo que estás tratando, que es lo que nos ofrece esta tecnología, pues evidentemente no puedes ofrecer estos tratamientos.
Porque, doctor, si no me equivoco, este acelerador afina tanto que no afecta a las zonas pegadas al tumor. Claro, se refiere a 5 sesiones, que son las que recibió Pedro. Me pregunto, ¿son siempre 5 sesiones?
Eso es. Entonces, esta es una máquina que nos permite, en cada sesión, ver la anatomía, en este caso de Pedro, cómo está cada día, y en función de cómo está cada día, nosotros delimitamos lo que tenemos que radiar, tanto el tumor como los órganos que queremos proteger, y lo hacemos en directo, y una vez que lo hemos hecho empieza el proceso de iniciar la radiación, y mientras estamos dando la radiación, esto lo estamos controlando en tiempo real, vemos en tiempo real cómo se está moviendo el duodeno, cómo se mueve el intestino, cómo se mueve el tumor. Si el tumor sale de la zona de interés, si el duodeno se mete donde tenemos que radiar, la máquina para automáticamente, ¿no? Gracias a algoritmos muy complejos de inteligencia artificial. Entonces, esa precisión es la que nos permite hacer estos tratamientos de 5 sesiones equivalentes de 100 Gray, que ya sabemos en otras localizaciones, como en cáncer de pulmón, que son curativos, ¿no? O tienen ese potencial.
Sí. Lo único que, claro, aquí me doy cuenta, doctor, que interviene la inteligencia artificial. ¿Realmente cómo lo hace?
Bueno, la máquina tiene unos software muy complejos que al final lo que tienen que reconocer es dónde está el tumor, dónde están los órganos sanos, saber distinguirlos para si el tumor se sale de la zona de interés o si se mete el duodeno, poder parar automáticamente, ¿no? Y ese reconocimiento de lo que está tratando es un poco donde intervienen estos algoritmos, ¿no?
Uh-huh. Lo que quiero comentar ahora a los ponedores, 531, 431 en Canarias, lo que quiero contar a los ponedores que nos están escuchando ahora mismo, es que estamos hablando de un proyecto que es solidario, porque claro, ahí radica también lo excepcional, ¿no? Porque no todos los pacientes tienen acceso a tratamientos tan punteros como este. Doctor, ¿quiénes son los que se pueden beneficiar? ¿Quiénes pueden participar y quiénes pueden recibirlo?
Vale, este tratamiento, por un lado, lo que hemos diseñado en Genesis Care, lo que hemos creado, se llama un programa de oncología solidaria, ¿no? Uh-huh. Yo creo que toda empresa, todo grupo de trabajo, sociedad científica debería tener un componente solidario, y así lo pensamos en Genesis Care. Entonces, pues parte de nuestros recursos económicos, y si más adelante alguien quiere ayudar con donaciones, pues encantados. Lo que hacemos es tratar de forma gratuita a pacientes con cáncer de páncreas que no tienen metástasis pero que no son operables, ¿no? Entonces le damos acceso a tratamientos radicales sobre el tumor, a un tratamiento que de otra manera con otras tecnologías resultaría imposible, y lo hacemos de forma gratuita, pagándole incluso pues el traslado, ¿no? y la estancia en Madrid.
Doctor, ¿qué capacidad tiene este proyecto solidario? Lo digo más que nada por si sabemos cuántos pacientes pueden atender de manera gratuita.
Vale, llevamos hasta ahora 3 pacientes. Esperamos que esto aumente. En los últimos días, con la difusión que se está haciendo, estamos recibiendo muchas llamadas y esperamos que algunos de estos pacientes puedan entrar. No todos, porque muchos son metastásicos y no cumplirían los criterios de inclusión para entrar en el programa. La idea para nosotros es tratar todo lo posible, ¿no? Si podemos llegar a 50, pues adelante. Y si después pues hay más donaciones y podemos tratar a más y más, pues claro, Adelante, ¿no? Porque es una oportunidad para los pacientes.
Claro, pensando en otros tipos de cáncer que también tienen una dificultad para realizar tratamientos, doctor, ¿puede aplicarse esta radioterapia específica también en ellos?
Claro que sí. De hecho, la indicación, los tumores que se tratan más habitualmente con esta máquina son tumores, cánceres de pulmón de difícil localización o reirradiaciones de cáncer de pulmón, tumores abdominales, como son tumores hepáticos, tanto metástasis como el hepatocarcinoma, el tumor primario del hígado, tumores de riñón, de páncreas, por supuesto, metástasis ganglionares retroperitoneales, y en la pelvis también, ¿no? De hecho, la próstata es la patología más frecuentemente tratada con esta máquina, el cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque podemos tratar un cáncer de próstata de 5 días sin hacer ningún procedimiento invasivo para el paciente, ¿no? Sin sondarle, sin colocarle espaciadores rectales, sin ponerle marcadores fiduciales, no tocamos al paciente. Y en 5 días, si el cáncer de próstata está localizado a riesgos intermedios, pues el porcentaje de curación es del 95%. Y con esta tecnología, la toxicidad rectal es del 0%, ¿no? Cuando con las máquinas habituales es de un 10%. Y con esta tecnología, la toxicidad urinaria se reduce un 50%, ¿no? ¡Jolín! Con lo cual, pues es una tecnología muy buena para todos aquellos tumores en los que hay movimiento o necesitas mucha precisión.
De verdad que estoy verdaderamente asombrado. Es increíble escuchar este tipo de cosas que son muy duras al principio, pero sobre todo nos estamos dando cuenta de, efectivamente, hay muchos mensajes que están llegando sobre la musiquita que tenemos de fondo. Rosa, baja la sintonía, por favor. Estoy muy, muy alucinado de todo esto, doctor, que nos está contando, porque estamos habituados a escuchar pues los efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer, que son muy invasivos, que son muy intensos, ¿no? Y aquí estamos desde un punto de la esperanza que es alucinante de las cosas que se están consiguiendo a día de hoy. Además, hemos escuchado a Pedro, que ha sido él el que ha podido recuperar su vida normal. Me gustaría saber, doctor, ¿qué efectividad tiene este acelerador con resonancia?
Vale. Entonces, en general, ya sabéis que en el cáncer en general estamos en el 60% de curación en términos globales, y que con estos avances, con este avance tecnológico que estamos del que estamos hablando, pero sumado también con los avances de la genómica, de la biología molecular, estos avances con nuevos fármacos como es la inmunoterapia o terapias dirigidas, si juntamos estos avances con fármacos, ¿no? Desde el punto de vista de la biología molecular, con estos avances tecnológicos, como es este acelerador con resonancia, el Meridian, Pues claro, podemos pensar algún día en que la supervivencia del cáncer sea del 90% más, ¿no? Es totalmente, yo creo que es realista que algún día podamos curar el cáncer o al menos cronificarlo, ¿no? Como puede ser una hipertensión, ¿no?
Es de verdad magnífico, doctor, pero magnífico, magnífico que podamos dar, bueno, pues estas noticias para empezar el día. Le agradezco que nos haya explicado cómo funciona este acelerador con resonancia, el Meridian, y cuál es el efecto en el cáncer de páncreas. Me parece impresionante, es como un milagro, ¿no? Y por supuesto quiero también resaltar el proyecto Oncosolidario de la Fundación Genesis Care, que de momento llevan 3 pacientes tratados con éxito y seguro que serán pues muchísimos más. Así que, doctor Felipe Couñago, recuerdo que es el director médico de Oncología y Radioterapia e Investigación de Genesis Care España, al que, por cierto, si alguien cree que cumple los criterios médicos de este programa y que puede beneficiarse, pues solamente tiene que teclear en cualquier buscador Fundación Genesis Care y rápidamente pues accede a la información y accede a todo esto que se está descubriendo y que está funcionando. Así que, doctor, muchísimas gracias y desde Poniendo las Calles aquí en COPE le damos la enhorabuena.
Muchas gracias, Pulpo. Para mí ha sido un auténtico placer y además creo que hacéis una labor importante dando a conocer la existencia de esta tecnología y de este programa solidario. Muchas gracias.
Esa es la clave, dar soluciones y quitar miedos a la gente que nos escucha, que puede estar precisamente escuchando la radio porque tiene incertidumbres médicas.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A esta hora están ocurriendo cositas. ¿Qué pasa por ahí, Beatriz Calderón?
Bueno, pues nos toca viajar a Tailandia porque allí los monos pulpo están descontrolados.
Anda ya.
Eso me preocupa mucho.
Oye, los monos están descontrolados, tal y como han compartido varias personas en redes sociales. Al parecer, en Tailandia ahora mismo, la gente que va allí a hacer turismo y demás, pues te puedes topar con una banda, porque creen que es grupo organizado, de simios.
Qué bueno, grupo organizado. Esto suena a la fiscalía ya, ¿eh?
No, es grupo organizado, porque es una banda de simios violentos que aterrorizan la ciudad turística de Lopburi, a poco menos de 150 kilómetros de lo que es la capital, Bangkok. Uh-huh. Estos monos son peligrosísimos. Y no te creas que es que dices, buah, pues, ¿qué pasa, Bea? Se va a desinflar la noticia y simplemente es que dan guerra, ¿no? Que son... No. Roban comida en las tiendas, roban a los turistas, meten la mano en las carteras y en los bolsos, trepan por los coches e incluso destruyen algunas propiedades locales. Es que se les está yendo de las manos.
Hombre, claro, por favor. Y además es que estos, los monos son inteligentes, ¿eh?
Hombre, que sí son inteligentes. Yo te voy a decir una cosa, Pulpo. Una cosa es robar para comer, uh-huh, y otra ya es agredir a la gente.
Y que a lo mejor no le hacen tanta falta, sino que tienen gula. Quieren coger lo que tienen los demás.
Tremendo. Es que arremeten contra los turistas a los que previamente les han robado.
Son expertos, Bob. Se aferran a los recovecos, salvan cualquier obstáculo, dominan la tediosa burocracia.
Robo con intimidación.
Hombre, claro.
Tremendo. Bueno, una de las imágenes es brutal. Cientos de monos aglomerados en una carretera, bloqueando el paso a los vehículos y a posteriori atacándolos en manada.
Bueno, pero ¿esto qué es?
Pues nada, las autoridades dicen que no aguantan más, se han armado con ondas y con pistolas tranquilizantes para combatirlo. Ahora mismo está Tailandia enfocada en acabar con los monos peligrosos y habrá que seguir de cerca este caso porque es una batalla. Yo no doy un duro por las policías.
No va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil.
No.
¿Eh?
A ver, ¿cómo acabas con ellos? Menudos, son tremendos. Bueno, nos vamos a ir a escuchar a Bruce Springsteen. Tenemos que hablar de él porque en su último concierto protagonizó un momento pues muy divertido. Una joven fan del artista sostenía una pancarta en mitad del concierto en el que decía que no había ido al colegio para poder verlo a él y que le tenía que firmar un justificante. Y Bruce, que se fijó en el mensaje, le hizo gracia y dijo, espera, paró todo. Se acercó a la muchacha, le pidió la hoja y él se lo firmó.
Qué bueno, por favor.
Este debe ser uno de los justificantes pues más valiosos del mundo.
Qué gozada. Yo me acuerdo cuando hacíamos la jungla, el programa de radio de Cadena 100 en los 90, por muchas universidades de España, nosotros teníamos que firmar justificantes de que el alumno no estaba en las clases porque había acudido a ver un programa de radio. Y había veces que incluso con el micrófono yo me iba a la clase y le pedía permiso para que los alumnos que estaban en la clase, que no habían ido al salón de actos, pues se pudiesen venir salir y le llevaba los justificantes. ¡Qué recuerdos, por favor!
Tú imagínate, momento Pulpo y momento Bruce Springsteen.
¡Qué grande, por favor!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia?
El coronavirus nos puso a prueba como sociedad, también al sistema sanitario.
4 años después, España sigue gastando en sanidad menos que la media de la Unión Europea.
¿Qué pasa con las listas de espera?
¿Qué hay detrás de los centros de salud?
¿Y de los hospitales?
Un hospital no para, la enfermedad no tiene hora, la terapia es una inversión.
Este martes, Carlos Herrera.
Copia a lo largo de toda su programación.
Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Ángel Expósito
ponen rostro y voz al personal sanitario y a los pacientes.
Quiero que me acompañes a uno de estos centros de salud.
Escúchalo este martes en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Fíjate, llegamos a nuestra sección semanal de tecnología hablando con Juan Diego Polo. Juan Diego es ingeniero de telecomunicaciones, es consultor además de tecnología y además el responsable del portal de tecnología What's New. Ahora, por ejemplo, toca hablar sobre el nuevo escáner gratis de Google, sobre los mini PC de Gcom que están llegando a España, sobre Google Bits, el nuevo gran proyecto de Google, también sobre Answers AI y la inteligencia artificial que están usando los estudiantes para responder exámenes, sobre el hecho de que OpenAI transcribió millones de vídeos de YouTube para entrenar a ChatGPT. Así contado de golpe es bastante complicado, pero que nadie se alarme, que se va a entender perfectamente lo que vamos a contar. Es más, ya no solamente es que se va a entender, es que vamos a aprender un montón de cosas sobre la tecnología. Juan Diego, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por aguantar hasta esta hora. Hay que comenzar con el escáner de documentos de Google. Esto tiene muy buena pinta. ¿Esto cómo funciona?
Se trata de una función que tenemos en los móviles Android y que nos permite hacer una captura de un documento, o sea, enfocar con la cámara un documento, aunque no sea recta, es decir, podemos enfocarlo desde vistas laterales. Y lo que hace la función es transformar esa fotografía en un escáner de documento perfectamente alineado, con la posibilidad de ajustar contraste, de ajustar brillo para que la letra se vea bien, para que realmente pase de una foto a un documento, es decir, simular la acción de coger el documento, pasarlo por un escáner profesional y transformarlo en un PDF.
Quiero pensar que lo has probado, ¿no?
Sí, porque está disponible dentro de una aplicación que tenemos muchísima gente en el mundo, que es Files by Google, que es un explorador de archivos que viene ya en Android. Cuando abrimos el explorador de archivos estamos acostumbrados generalmente a navegar por todos los archivos que hay en nuestro móvil, pero ahora en la parte inferior derecha hay un botón llamado escáner, que cuando lo pulsamos tenemos acceso a esa posibilidad de capturar imágenes de documentos existentes en papel.
Y un tema importante que a los ponedores seguro que se estará preguntando más de uno, si es gratis o no es gratis.
Sí, es gratis, pero todavía no está disponible para todo el mundo. Lo anunciaron hace pocas semanas y lo que están haciendo es implementarla poco a poco. Entonces, todos los que tenemos un móvil Android relativamente moderno, es decir, Android 14, iremos viendo la función a medida que pasa el tiempo. La anunciaron hace un mes y medio y yo la tengo disponible desde hace dos semanas, con lo cual, poco a poco y paso a paso.
Julián Crespo me manda un mensaje al WhatsApp del programa y dice: Pulpo, me interesa mucho el mundo del mini PC. Hablemos de ellos, por favor. ¿Qué es un mini PC?
Un mini PC es un ordenador de un tamaño de 10 por 10 centímetros o 11 por 11 centímetros que tiene la potencia de un ordenador grande de aquellos de sobremesa de los de toda la vida. Sí. Entonces es bastante normal ir con un mini PC de forma portátil a la oficina o a un lugar de trabajo en común. Se han popularizado mucho los Mac Mini, por ejemplo, que son de los más famosos, que tienen ese tamaño y que realmente solo tiene que conectar un monitor o un teclado o un ratón, y a partir de ahí pues ya tenemos un ordenador potente en cualquier sitio al que vayamos.
¿Y qué pasa? ¿Que ha llegado una marca para competir con los de Apple?
Sí, llegó hace pocas semanas una marca llamada Gcom, que vienen con primero que viene con Windows, no viene con Mac, y viene con procesadores bastante potentes, llegan hasta el Intel i9. De forma que realmente lo ponemos y en el momento en que lo conectemos a un monitor ya tenemos acceso a una potencia que nos permite pues desde editar vídeo hasta jugar en 3D o hasta renderizar escenas tridimensionales, es decir, prácticamente todo lo que podemos hacer con una torre clásica. Y de hecho hay mucha gente que está comenzando a sustituir sus ordenadores gamer, que son grandes, que son pesados y que son caros, por mini PCs de estas características, sean de Gcom, sean de otras marcas, porque realmente ayudan mucho a ir cambiando de sitio sin tener que llevar toda la torre de un lugar para otro.
¿Has probado alguno entonces?
De la marca Gcom he probado tres. Hay uno que será 7, que es el más potente, que puede sustituir a un ordenador gamer, porque realmente tiene una placa gráfica importante, bastante potente, que no se puede competir con las tarjetas gráficas que ya sola te cuestan 1,000 euros. Pero en un ordenador que te cuesta 800 euros puedes tener dentro ya una placa suficientemente potente como para jugar prácticamente a todo o para utilizar programas de renderizados de todo tipo. He probado el A7, el IT13, el XT12 Estoy probándolos para verificar que efectivamente cumplen con lo que prometen, tanto de esa marca como de otras, y realmente creo que lo del mini PC va a llegar fuerte aquí a España.
Tiene muy buena pinta. De hecho, me estoy metiendo ahora mismo en la página web Gcom, hay un montón de modelos. El A7 que lo has mencionado, Juan Diego, tiene muy buena pinta y tampoco son precios tan elevados para las prestaciones que tienen. Déjame que lo investigue porque también aquí lo mismo me aficiona uno de ellos. Ahora toca hablar de Google Beats. No sabemos exactamente qué es lo que es.
Es una nueva función que ha presentado Google hace pocos días y que nos permite crear vídeo a partir de texto. Es decir, que podemos decir algo del estilo: créame un vídeo para convencer a mis clientes de que compren mi producto y que tenga música y que tenga una letra. Y él, a partir de ese texto, genera, después de un tiempo, un contenido audiovisual que podemos utilizar en nuestras presentaciones.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que va a servir para cortometrajes?
En este caso no, porque para hacer cortometrajes sí que habíamos visto otras plataformas que incluso he comentado aquí contigo en días anteriores, como Sora o como Runway, que son aplicaciones donde le ponemos un texto del estilo: créame un vídeo de una persona paseando por la calle con un perro y que de repente tiene un salto y nos genera un resultado extremadamente impresionante. Pero en este caso Google Beats está más enfocado en hacer presentaciones, es decir, va a competir más con PowerPoint que con los creadores de vídeos o los creadores de cortometrajes. Ajá. Aunque es posible que después evolucione y acabe transformándose realmente en un creador de cortometrajes, pero de momento, por lo que han presentado, no será así.
Juan Diego, ¿y sabes si estará disponible de forma gratuita?
Inicialmente estará disponible en las cuentas de pago de Google Workspace para que las personas que ya pagan por esa plataforma de productividad empresarial tengan acceso a una función más. Pero no sería raro que en el futuro salga de allí, se transforme en un producto independiente y tengan una versión limitada gratuita para todo el mundo. Pero de momento no será así. Será lanzado en junio, es decir, todavía no está disponible para clientes de pago. Y luego pues tendremos que ir mirando para ver si los clientes de gratis tendremos acceso también a algo semejante.
Este programa de radio, Juan Diego, lo escucha muchísima gente que está trabajando, pero también lo escucha muchísima gente que está estudiando. Y precisamente de ellos, quiero hablar, me quiero fijar en los estudiantes, porque muchos, pues es verdad y lo reconocen así, que hacen trampas, a la hora de prepararse los contenidos de las cosas que están estudiando, ¿no? Las trampas con la inteligencia artificial, cuidado ahí que vamos avanzando. ¿Qué es exactamente Answers Inteligencia Artificial? AI.
Es una nueva aplicación que está utilizando la inteligencia artificial para, a partir de la captura de imágenes o la captura de pantallas, devolver rápidamente una respuesta a lo que hay en esa pantalla. Es decir, que si por ejemplo estamos haciendo un examen tipo test y capturo rápidamente una pregunta con sus posibles respuestas, en menos de 5 segundos tengo en la misma pantalla la respuesta correcta. Tiene versión para ordenador, tiene versión para móvil, utiliza sistemas avanzados de inteligencia artificial generativa como ChatGPT y como otros semejantes que hemos hablado aquí, para encontrar rápidamente esa respuesta en función de toda la información con la que esa inteligencia artificial ha sido entrenada, que prácticamente es toda la que hay en Internet. Con lo cual, la posibilidad de encontrar la respuesta correcta en pocos segundos es altísima.
Entenderás que tengamos que volver a la pregunta recurrente. ¿Esto todo es gratis o no?
En este caso no es gratis y tampoco tiene versión gratuita. Es decir, cuesta unos 9 euros al mes o algo semejante, la versión más barata, y después a partir de ahí va subiendo. Pero bueno, yo lo he probado porque me gusta saber exactamente a lo que tenemos que enfrentarnos los que nos dedicamos a la consultoría y a la formación. Y da un poquillo de miedo por lo potente y lo rápido que es. Es decir, pues si por 9 euros al mes las personas en su ordenador tienen una herramienta que responde exámenes de test en 3 segundos, pues seguramente eso ha venido para quedarse. No sé si con esa plataforma o con otras plataformas semejantes que vengan en el futuro, pero realmente puede ser preocupante si no tenemos eso dentro del radar.
Claro, y ahí, Juan Diego, ¿cómo podemos evitar su uso?
Yo creo que evitar el uso tanto de esta herramienta como de otras semejantes no va a ser posible. Esto existe y en el futuro pues igual están integradas hasta en las gafas. Que por mucho que un profesor vaya dando vueltas alrededor de las mesas para ver si un alumno está usando o no está usando herramientas de inteligencia artificial, pues es como lo de las chuletas antiguamente, que sí, nos lavábamos en la rodilla. Sí, sí, puede ser que el profesor te pille o puede ser que no, pero cada vez es más avanzado. Igual lo que tendríamos que hacer es cambiar la forma de examinar a los alumnos. Igual lo de los test ya está ultrapasado. Igual lo de hacer exámenes de entrégame un trabajo también está pasado. Igual lo que tenemos que hacer es exámenes orales para verificar si efectivamente el alumno sabe o no sabe, que ahí es mucho más difícil hacer trampa. Entonces, claro, para dar ese paso, para cambiar esa forma de evaluar a la gente, se necesita un cambio logístico enorme y no es lo mismo examinar a 20 personas al mismo tiempo en una hora que examinar oralmente a uno por uno. Pero realmente todo está cambiando y los profesores y los formadores tenemos que ponernos las pilas, porque si no nos quedaremos atrás.
Desde luego. Juan Diego, nos vamos acercando a las 4, hay que apretar un poco. Hay que terminar además con la polémica en el entrenamiento de ChatGPT. ¿Ahí qué es lo que ha sucedido? Estoy desconectado.
ChatGPT se ha entrenado con información que hay en Internet de forma pública. Mucha de esa información está protegida por derechos autorales, otras no, otras es libre. Pero cuando se entrenó tampoco se fijaba si era copyright, si era copyleft, si era Creative Commons, no se fijaba en esas cosas. Creo que parece que recientemente se ha descubierto que también ha accedido a YouTube y ha accedido a las transcripciones de los vídeos de YouTube. Es decir, ha escuchado, entre comillas, todos los vídeos, ha cogido ese texto de transcripción de lo que ha dicho el youtuber y lo ha utilizado para entrenar a su modelo. Con lo cual, si hace 6 años un youtuber explicó cómo cambiar la tarjeta gráfica de un ordenador, por decir algo, ChatGPT aprendió a hacerlo y por eso cuando le preguntamos nos responde de forma correcta. Claro, eso ha abierto polémica porque con qué derecho OpenAI, que es la dueña de ChatGPT, ha ido cogiendo contenido de vídeos de YouTube para entrenar su sistema. Y ahora pues todo el mundo está hablando sobre ese tema otra vez, sobre derechos de autor del contenido y sobre si realmente es ético lo que ChatGPT está haciendo.
Y entonces ahí, Juan Diego, ¿cómo se ha posicionado YouTube?
Bueno, Google y YouTube realmente dejan claro que eso viola los términos de uso de la plataforma y ahora pues tienen que demostrar que efectivamente lo ha hecho y a partir de ahí pues seguramente pues habrá batalla legal. Es decir, tú has utilizado mi contenido, los otros dirán pues tú también has utilizado el mío. Acabará todo, como siempre, con dinero por medio. ¿Has utilizado YouTube? Pues págame tantos millones y te dejo que sigas haciéndolo. ¿Qué es? ¿Dónde está el problema aquí? El problema está en que son los creadores los que pierden. Es decir, el que hizo el vídeo de la tarjeta gráfica es el que ha sido robado, por decirlo de alguna manera. Es el que ya han quitado su contenido para enseñar a un sistema de inteligencia artificial y ese no va a haber ni un duro, no va a haber los millones que ChatGPT va a pagar a Google ni se va a poner en la justicia a luchar contra Google o a luchar contra OpenAI. Con lo cual la polémica siempre será encima de la mesa.
Ya imagino. Pues así está el mundo de la tecnología y qué bien haces, Juan Diego, de compartirlo con los ponedores de calles, que es verdad que hay mucha gente que a lo mejor que no está muy metida en este mundo, pero que es que el mundo sigue girando y que el mundo va a seguir girando y nos tenemos que actualizar en cierta medida, ¿no? Pero sobre todo tenemos que saber que estas cosas están sucediendo con herramientas que están ya prácticamente al alcance de cualquiera. Así que Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, consultor de tecnología, también responsable del portal de tecnología What's New. De verdad que es un placer, como siempre, aprender tantas y tantas cosas y estar a la última de los avances tecnológicos, pues bueno, gracias a ese espacio en el que aquí, en Poniendo las Calles, nos regalas, nos ilustras. Así que, Juan Diego, un abrazo y muchísimas gracias.
Bien, un abrazo, Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Vamos a reflexionar y encima con alguien que nos ilustra y que nos ayuda un montón. Y aquí sí que pido atención a la gente que tranquilamente está escuchando la radio en este momento, porque lo que hay que hacer ahora mismo es de vez en cuando, pues oye, por lo menos yo te voy a invitar a hacer un ejercicio de reflexión que bueno, que se me ha ocurrido esta semana. Por ejemplo, el otro día escuché a una pareja de chicos jóvenes que estaban hablando y uno de ellos le contaba al otro con tono de queja, con tono de queja, una serie de problemas que estaban teniendo en su trabajo. Bueno, en cuestión de 10 minutos, escuché varias frases que me llamaron la atención. Parece que todo me pasa a mí, nadie ha pensado en cómo puedo sentirme, parece que todo lo hago mal. Y entonces pensé, joder, ¿qué pensará la gente de mi alrededor cuando me escuchen hablar? Así que claro, he llegado a la conclusión de que habría que, no sé, invitar a los ponedores a hacer esa reflexión. Y es lo que te pido en este momento. ¿Qué es lo que inspiró a los demás todo esto? Para ello puedes escuchar las últimas notas de audio que hayas enviado o reflexionar sobre tus últimas llamadas. Y te pido que reflexiones en el tono que normalmente tienen esos audios que has enviado. No sé, haz una valoración de ti mismo. Pregúntate a ti mismo, ¿soy victimista? ¿Exagero las historias? ¿O por el contrario soy más racional, soy más objetivo y optimista? Bueno, parece una reflexión sencilla, pero te aseguro que no lo es. Porque cuando caemos en el victimismo, es difícil abandonar la idea de que todo nos pasa a nosotros, ya que en ese momento necesitamos encontrar al malo de la película. Pero claro, si no lo vigilamos, corremos el riesgo de sonar así.
Espera, te puedes perder ahí dentro.
¡Sé positiva!
Sé positivamente que te vas a perder. Es la memoria a largo plazo, un interminable laberinto con estanterías. Lo he leído en los manuales.
Tristeza es ese personaje azul de la película Inside Out que refleja esa actitud pesimista, esa actitud lenta, ese tono de desánimo que lleva el título de Pobrecita yo, tan característica del victimismo. Y sin embargo, detrás realmente se esconde la inteligencia, también la fortaleza, la resiliencia e incluso el amor. El amor también está ahí metido. Así que vamos a ver qué nos cuenta sobre todo esto nuestra experta psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Está aquí poniendo las calles con nosotros. Macu, muy buenas noches y bienvenida a una madrugada más.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, gracias. Vaya tema el de hoy, ¿eh? Me alegro que te hayas enganchado a esto y que hayas aceptado la propuesta, porque me parece súper importante. Realmente, para que los ponedores entendamos de qué va todo esto, cuéntanos un poco qué es eso del victimismo.
Bueno, el victimismo es una actitud, una forma de relacionarse que viene condicionado, bueno, pues por una forma de sentirse, ¿no? Digamos que las personas victimistas son aquellas que han adquirido un poco la queja como modo de vida, ¿no? Mm. Digamos que realmente se sienten, y ahí es la clave del tema, ¿no? Realmente se sienten de repente pues tristes, frustradas, agobiadas, angustiadas, porque digamos que sienten que todo les pasa a ellas, ¿no? Que todo lo malo que les podía pasar, que les pasa a ellas. Entonces, tienen siempre el foco muy puesto en lo que les falta, en la carencia, en lo que no tienen, en lo que les podía haber pasado, en el easy, viven mucho en la melancolía de lo que pasó, de lo que podría haber sido, ¿no? Entonces, al final eso se traduce en una actitud, enormemente quejica, ¿no? O sea, en ese sentido, bueno, pues están siempre, pues eso, quejándose, siempre todo les parece mal, siempre parece que están tristes. Entonces, al final, bueno, pues digamos que ese modo de vida les sitúa como personas victimistas, ¿no?
Uh-huh. Macu, ¿es lo mismo una persona victimista y una persona pesimista o no tiene nada que ver la una con la otra?
No necesariamente tienen que ser iguales, lo que pasa que, bueno, tienen caras parecidas, ¿no? Al final la persona victimista, digamos que se coloca en el centro de lo que le sucede en su vida, ¿no? De tal manera que al final lo que nosotros vemos desde fuera es que parece que solo piensan en sí mismas, ¿no? En aquello malo que les sucede, que no les pasan cosas buenas, que siempre están como enlazando un problema tras otro y al final parece que como que el mundo está en contra de ellas, ¿no? Como si no tuvieran los recursos suficientes para poder enfrentar las cosas que les pasan, que por cierto siempre tienen puesto el foco en lo negativo, ¿no? Mientras que la persona pesimista, en la gran mayoría de los casos, lo que sucede es que, bueno, la actitud que toman es más bien como de prevención, ¿no? Como de precaución. Suelen ser personas que igual lo han pasado mal en el pasado, uh-huh. Y entonces, bueno, pues digamos que deciden ver las cosas, el vaso medio vacío, ¿no? En vez de medio lleno. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera es una forma de protegerse a sí mismas frente a pues algo que pueda ser malo, que las pueda herir. Y entonces, bueno, pues prefieren pensar que las cosas no van a salir bien, no antes de ilusionar. Y luego, pues de repente, si tienen que darse el batacazo, pues dárselo, ¿no?
Uh-huh. Macu, es un tema muy interesante, ¿eh? Es un tema muy interesante que seguro que hay gente que con las orejas bien abiertas. Realmente, ¿qué esconde el victimismo en realidad? Porque ahí tiene que haber algo. No sé si es algún trastorno que está encubriéndose, esa persona lo está pasando mal. Cuéntanos.
Bueno, el victimismo no deja de ser o ir muy ligado a un tema más de, pues, de personalidad o de actitud en general en la vida, ¿no? Al final, las personas victimistas, normalmente, o muchas de ellas, son personas que cuando han sido niños, han sido niñas, pues han recibido muchos mensajes de atención, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, pues de repente, pues oye, pues todos los niños se caen, ¿no? Entonces, de repente, pues el niño o la niña se caía y de repente tenían a 2, 3, 4 personas diciéndole, pobrecita, ¿qué te ha pasado? Ay, venga, que te doy un beso en la pupa. Ay, venga, que te compro no sé qué porque te has caído. Entonces, hemos ido como poco a poco reforzando la idea de que si tú te quejas, vas a recibir más atención, ¿no? Claro. Si tú te quejas o si tú constantemente estás haciéndole a los demás partícipes de tu tristeza, tu angustia por esto malo que te ha pasado, digamos que es como vas a recibir mayor atención, ¿no? Entonces, pues generalmente suelen ser niños que han recibido mucha atención precisamente cuando les han pasado cosas malas. Suelen ser también niños o personas, ¿no?, que cuando han sido pequeños, digamos que efectivamente les han reforzado mucho el mensaje de pobrecito, con las cosas que tú has pasado, con lo que tú te has tenido que enfrentar, con lo, ¿no? O sea, digamos un poco que refuerza ese mensaje de que han sido niños muy fuertes, niños muy resilientes, que se han tenido que enfrentar a cosas muy malas, ¿no? Y entonces, bueno, digamos como que se quedan con esa etiqueta de luchadores y que el mundo ha sido muy injusto con ellos, ¿no? Al paso de los años, ¿no? Y también hay niños que efectivamente, desde que son pequeñitos, también, digamos que la única manera en la que han conseguido la atención que ellos necesitaban era precisamente a través de la queja, ¿no? Entonces, de repente, pues me caigo y monto un pollo del 15 y entonces así consigo que mamá, papá, que trabajan un montón, pues me hagan caso. Y entonces, bueno, pues poco a poco les han ido como construyendo ese mensaje muy pegado a su identidad, en el que, pues de repente, pues han entendido que bueno, pues que esa sensación de eso, ¿no?, de víctimas del mundo, de que el mundo ha sido muy injusto con ellos, pues es un poco lo que les define, ¿no? Y entonces, pues lejos de conseguir esa atención que están anhelando tanto, muchas veces lo que reciben es un poco lo contrario.
Macu, vamos a hacer una cosa, si te parece, vamos a empezar ya a pensar, a ponernos en la piel de los adultos, de las personas mayores, ¿no? ¿Cómo se sienten? ¿Qué consecuencia tiene para ellos esta manera de comportarse?
Pues es que, de hecho, la clave de esto es pues dos cosas fundamentales. Una es que realmente las personas que son victimistas y que se sienten, o sea, y que sienten que realmente el mundo pues ha sido injusto con ellas, que no han recibido, digamos, ¿no?, en igualdad de condiciones lo mismo que los demás, hay una parte importante que es lo que más cuesta romper, que es que realmente se creen que es así, ¿no? O sea, realmente han interiorizado que eso ha sido así, ¿no? Que se han sido tratados de forma injusta. Entonces, claro, cuando tú tienes esa idea absolutamente arraigada, ¿no?, o la tienes absolutamente pegada con tu identidad, es enormemente complicado refutar eso, ¿no? Porque incluso cuando tú les discutes eso, decir, oye, ¿no te das cuenta de que estás siendo muy victimista? Pues enseguida se pueden agarrar incluso a ese discurso como parte de su victimismo, ¿no? Es que nadie me entiende, nadie entiende lo que yo estoy pasando, ¿no? Entonces, muchas veces eso es de las cosas más complicadas de romper, ¿no? Y evidentemente también hay una parte en la que hay mucha gente a la que les da pena. Entonces, al final, pues la pena hace pues que ese comportamiento pues se siga manteniendo constantemente, ¿no?
Macu, haciendo una reflexión, ¿no? Hay mucha gente ahora mismo que no puede dormir, como Pilu, que nos ha mandado un mensaje muy bonito a través de WhatsApp, poniéndome un poco en la piel de todas estas personas que tranquilamente están escuchando la radio en la cama o en un sofá o tranquilamente en casa. Yo creo que no tiene que ser fácil convivir con alguien victimista. ¿Ahí qué podemos hacer?
Claro, el problema es que efectivamente, pues oye, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú tienes constantemente a alguien al lado que no hace más que quejarse, que está todo el rato puesto en lo que me falta, en lo que no tengo, en lo que podría haber sido, ¿no? Pues eso al final es enormemente agotador, ¿no? Porque al final incluso tú los ves físicamente y van como arrastrando los pies, van así como con la mirada como más caída. Y entonces al final, bueno, pues acaba convirtiéndose en personas con las que tampoco es agradable estar constantemente, ¿no? Porque además como que poco a poco se van llevando el foco de atención a ellos mismos. Entonces, de igual, te estás tomando un café con ellos o estás comiendo con ellos y de repente, cuando te quieres dar cuenta, han acaparado toda la conversación precisamente con su pena, ¿no? Con su queja. Entonces, bueno, ellos están buscando una atención que al final lo único que consiguen es pues que la gente se aleje de ellos, porque desde luego no es agradable estar con alguien que está todo el rato quejándose, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues es verdad que en el fondo nos dan pena, sabemos por qué lo están haciendo, intentamos incluso la mayoría de los casos, oye, pues que espabilen, ¿no? Decir, oye, venga, ya está, deja de quejarte, vamos a cambiar el foco. Pero sí que es verdad que, bueno, pues puede llegar a ser bastante agotador, ¿no?
Sí, sí, desde luego que sí. Entonces, ¿y cómo podemos solucionar este problema? ¿Qué pueden hacer esas personas?
Pues al final, como digo yo siempre, tú para poder querer cambiar algo te tienes que dar cuenta de que hay algo que estás haciendo, ¿no? Y eso pasa por hacer una reflexión, a veces, oye, pues de tener una toma de conciencia y un nivel de sinceridad con uno mismo, que para este tipo de personas pues les cuesta. Entonces, muchas veces pasa por, oye, incluso vamos a analizarnos a nosotros mismos en algo tan sencillo como yo voy a coger mi móvil, mi WhatsApp, y voy a escuchar mis últimos audios a algún amigo o alguna amiga, ¿no? Y voy a escucharlo intentando ponerme desde una perspectiva un poquito más objetiva para ver cómo sueno, ¿no? Y ahí, oye, pues voy a poder empezar a ver si resulta que estoy todo el rato quejándome, si estoy todo el rato diciendo, oye, pues fíjate lo que me ha pasado, lo que me... Y entonces ahí yo voy a tener un poco pistas, ¿no? Ya de, oye, pues cómo es mi relación en general con las personas. Y luego, si yo puedo, a través de poner ese foco, decir, oye, venga, pues esto que me ha pasado hoy, voy a intentar cambiarle el tono de voz o el tono en el que yo lo cuento. Sí. No significa que voy a cambiar lo que me ha pasado, pero sí la forma en la que yo lo cuento, porque no es lo mismo contar, oye, hoy he ido en el coche y fíjate, hay un tío que me ha pitado y luego y tal, que si yo cojo y, oye, pues voy a intentar contar las cosas desde un tono pues un poquito más aséptico, un poquito más objetivo, incluso voy a intentar cambiar las tornas, ¿no? Oye, pues qué podía haber hecho yo para que eso no me pasara. Y a través incluso del discurso, cambiando eso, me va a ayudar un poco a poner el foco en otra cosa, a poner el foco en lo que sí que tengo y no tanto en lo que me falta. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí puedo ir poquito a poquito empezando a cambiar algunas cosas.
Indudablemente, Macu. Además, lo has dicho muy bien hace nada, en las frases anteriores, ¿no? La manera de caminar, la mirada, de bajar la mirada. Hombre, es que tienen que cambiar su actitud.
Exactamente. Sí, efectivamente, eso también es una cuestión de... si te fijas, al final es irnos a algo que es absolutamente presente, ¿no? Uh-huh. Voy a intentar cambiar incluso hasta lo que estoy haciendo en este momento, efectivamente, pues como, digamos, ¿no? Mi postura física, mi sonrisa, mi tono de voz, incluso, ¿no? Generalmente las personas victimistas incluso tienen un tono de voz así que parece como, no que estén llorando, pero ya es un tono como de queja, ¿no? Entonces, sí, oye, pues intentemos, pues eso, cambiar esas pequeñas cosas que a través incluso de movernos físicamente de otra manera, eso hace que se active nuestra energía de otra forma también y nos va a ayudar un poco pues a conectar con la vida de otra manera, ¿no? Un poquito más amable, sí. Menos quejica y más puesta en la presencia y menos en la carencia.
Bueno, es que es fundamental. Una semana más, Macu, nos llevamos de verdad un montón de muy buenos consejos y que además son muy prácticos. Macu, gracias por atendernos. Feliz semana.
Perfecto, pues hasta pronto.
Hasta luego, Macu. Muchísimas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan Peña, cantante.
O sea, era mi vida, ser buena persona, tener una familia, grabar mi música, que mi música gustase, pero nunca soñé tampoco con llenar un Wizzy Center, ni jugar en Champions. O sea, siempre mantenerme. Yo decía, yo quiero ser como los del Río, José Manuel Soto. Cantar a gente súper importante y luego también cantar en un teatro, en galas de Starlight. O sea, yo hago mis conciertos en teatro y más, pero donde más disfruto es en los eventos y de conocer a la gente. Para mí todo el mundo es importante, pero digo importante por su profesión.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.